Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta mañana te has puesto por primera vez en mucho tiempo un pantalón largo. Quizá no ha sido esta mañana, fue hace una semana, hace 15 días o hace un mes. Te has puesto por primera vez en mucho tiempo pantalones largos y has recordado que no son tan cómodos como los pantalones cortos. Minutos antes ha sonado un despertador que no sonaba desde hace mucho tiempo. Y con la boca todavía un poco empastada, te has tomado el primer café. Y de pronto se han agolpado en tu cabeza pensamientos que hacía muchos días que no tenías. Te has mirado en el espejo y la cara que aparecía era la misma cara de la persona que había en ese espejo antes de que empezaran las vacaciones. La misma persona con las facciones quizá más descansadas, quizás con un ligero bronceado que tardará poco en desaparecer. Las vacaciones no han obrado el milagro. Todo está donde estaba antes. La cuenta corriente tiritando, más que nunca, el mismo jefe del mes de julio, y a ese desasosiego que sentías al salir de casa se ha añadido la incertidumbre de lo que puede suceder a partir de ahora. A todo esto le llaman el síndrome postvacacional. En realidad es la vida. La vida y tú mismo en esa lucha por sacar adelante los estudios, por encontrar pareja, por tener un sueldo justo, por ser reconocido, por no estar solo, el mismo de antes de las vacaciones, el que estaba enfermo, el que no consigue ponerse en forma. En el espejo esta mañana eras el mismo que estaba hace unos días en el pueblo, en la playa o en casa, pero sin despertador. El mismo que rebaña afectos, el mismo que se acaba asfixiando, el mismo que busca una caricia, el mismo que busca una razón para que todo no sea un cuento relatado por un idiota lleno de ruido y de furia. Se acaba el verano, aunque ya sabemos que en el mes de septiembre y en el mes de octubre pues va a seguir haciendo bastante calorcito, como en los últimos años. Así que podremos darnos algún baño todavía. También sabemos que hay que nadar y guardar la ropa. Pilar Cisneros ha estado esta mañana en un mercado y ha constatado cómo tenemos que guardar la ropa y cómo muchos ya están guardando la ropa. En lugar de filetes, compramos carne picada.
Ahora la gente lo que más lleva es carne picada.
Carne picada para hacer albóndigas, hamburguesas, porque es lo más barato.
Eso es lo más económico. Eso es.
Muchos españoles están preocupados por llegar a final de mes. Hay algunas buenas noticias, ¿eh? Hay buenas noticias. Los ingresos por turismo, por ejemplo, este verano son semejantes a los que se generaron antes de la pandemia. El turismo muy importante para España. Pero hay nubarrones en el horizonte. Lo sabes tú, lo sabemos todos. El dato de empleo del mes de julio no ha sido bueno y los precios siguen sin darnos tregua. La guerra en Ucrania sigue más o menos como estaba en julio, lo que significa incertidumbre con el suministro de energía para toda Europa. La Unión Europea va a presentar pronto su nuevo plan para intentar que la subida de los precios de la energía no nos amargue la vida. Podría generalizarse la excepción ibérica a toda Europa. Esa excepción ibérica que se inventó Sánchez, que significa imponer topes, a ponerle un tope a la subida de los precios energéticos. Bueno, eso significaría que Pedro Sánchez habría sido un predecesor, un visionario de la solución. Veremos qué sucede. Claro, que ponerle un tope significa que el precio sigue siendo el que es y que hay que resolver el asunto de otra manera. Por lo pronto, el presidente del gobierno ha querido empezar el curso político anunciando hoy una rebaja del gas, del IVA del gas, no del gas, del IVA del gas del 21 al 5%. Bueno, ya se ha bajado el IVA de la electricidad, ya se produjo la exención en el impuesto de generación. Bueno, el gobierno empezó dando ayudas, luego siguió bajando impuestos, pero no ha conseguido una sustancial rebaja de los precios, no se ha producido. Hombre, quiero decir, se ha notado, no hay que minusvalorar el efecto positivo de la bajada de impuestos, aunque los que saben de esto dicen que habría que favorecer sobre todo a los más desfavorecidos con las ayudas. Bueno, se trata probablemente de nadar y guardar la ropa. En los últimos 2 años y medio ya nos hemos dado cuenta de que, aunque las cosas sean difíciles, eso no nos impide vivir, que es de lo que se trata. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y antes de ir al mercado, contamos también que las próximas horas serán vitales para el buque semihundido en la bahía de Algeciras y que desde el mediodía de este jueves está contaminando las aguas del estrecho. En su interior almacena 500 toneladas de combustible. Los equipos de emergencia se están desplegando para evitar que las manchas lleguen a la costa española. En esa bahía de Algeciras está Pablo Gómez.
Muy cerca del S-35 del buque semihundido que lleva aquí varado desde el pasado lunes nos encontramos, y la última hora decirles que ya se ha cortado esa fuga de fuel oil que estaba manchando las aguas del estrecho de Gibraltar. Se ha trabajado tanto por parte de las autoridades españolas como de las gibraltareñas en tapar esa fuga en uno de los respiraderos del tanque que almacena combustible, y de momento la tarea es la de recogida y la de no expansión por parte de esa mancha de fuel oil, de combustible que afecta ya aguas del estrecho de Gibraltar.
Y la acusación particular recurrirá la sentencia al asesino de Marta Calvo y de otras 2 mujeres. La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a Jorge Ignacio Palma a 159 años de cárcel, de los que cumplirá un máximo de 40. En contra de lo que se esperaba, no aplicará la prisión permanente revisable. Valencia, Pascual Caramonte.
Algo inesperado para las supervivientes y, por supuesto, para las familias de las víctimas. El veredicto del jurado popular acusó a Palma de un triple asesinato. En ese momento, fue el 29 de julio, se daba por hecho la prisión permanente revisable. Juan Carlos Navarro es el abogado de la acusación particular.
La magistrada ha dicho que, como esta sentencia es la primera condena de muerte, pues no cabe la prisión permanente. Indiferente hubiera sido que lo hubieran condenado en otra sentencia anterior.
Esa es una interpretación que para nada comparten. Rechaza un bloque del fallo. La madre de Marta Calvo anuncia recurso, Navarro, abogado del resto de víctimas, también.
Sí, yo lo voy a recurrir porque entiendo que cabe de aplicar la prisión permanente revisable, pero claro, ahora hay que fundamentarlo y estudiarlo.
Con esta sentencia estiman que Palma podría tener beneficios penitenciarios una vez pase 30 años en prisión.
Y mañana viernes el precio medio del megavatio hora de luz bajará de los 400 euros. Se quedará en los 375, una cifra que, sin embargo, sigue siendo muy elevada. El aumento del coste de la electricidad o del gas está llevando a que los consumidores busquen alternativas de cara a calentar la casa durante el próximo invierno. Se dispara la construcción de chimeneas y la demanda de calderas de pellets. Manuel de la Cruz es el encargado de una empresa que suministra leña en Oviedo. Ha pasado por el mediodía COPE.
Que una tonelada de leña, estamos hablando que aproximadamente está en torno a los 110, 140 euros. Una tonelada de pellets, ahora está subiendo un poquitín, pero estamos en torno a los 400, 500. Es la mitad, prácticamente, que estamos hablando de gasoil o gas.
Y quedan menos de 8 horas para el cierre del mercado de fichajes. Miguel Aguilar.
Están todos los clubes de la Liga trabajando a destajo para finiquitar las plantillas, y uno de los despachos más movidos en el día de hoy está siendo el del Barça, Elena Condis.
Sin duda, jornada de nervios en Can Barça. Aubameyang, ya lo hemos avanzado, se va al Chelsea. El Barça recibirá 12 millones de euros más. Marcos Alonso firmará 2 años más otro opcional. Aubameyang vuela a las 5 a Londres en un avión privado que está aparcado aquí en la terminal corporativa del Prat. Es inminente el fichaje de Héctor Bellerín. Él y su agente están negociando su salida del Arsenal para llegar a coste cero. Los ingleses se guardarían un porcentaje de una futura venta, y es oficial la desvinculación de Braithwaite, que ya avanzábamos ayer, será nuevo jugador del Español tras superar esta mañana las pruebas médicas.
A estas horas el Rayo Vallecano está negociando la llegada de Raúl de Tomás. El Sevilla ha fichado al delantero Casper Dolber, cedido por el Niza, y el Valencia ha vendido a Maxi Gómez al Trabzonspor. Llega Ilaiz Moriba, cedido, y hoy ha arrancado el Eurobásquet para España con muy buen pie. Cuéntanos, Pilar Casado.
114-87 es el marcador final del España-Bulgaria, primer enfrentamiento de este Eurobásquet. La segunda cita, sábado, 7 de la tarde, ante la anfitriona, Georgia.
Y en directo también la decimosegunda etapa de la Vuelta Ciclista, etapa llana con final en alto en Peñas Blancas, Estepona. Quedan 31 kilómetros para meta.
Quedan 31 kilómetros para meta, quedan 29 y medio para ser exactos. 10:40 es la ventaja que tienen los 31 hombres cabeza de carrera con respecto al pelotón. La noticia está, ha estado en la caída hace unos 20 kilómetros del líder Remco Evenepoel sin graves consecuencias aparentes.
Pues damos las gracias a Miguel Aguilar, también a Eri Frade. Desde la Vuelta, tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Están en la sierra, donde las temperaturas permanecen sin cambios. Sí que se va a notar que las mínimas bajan un poquito, incluso por debajo de los 20 grados. En cuanto al tráfico, hay problemas hasta ahora en las salidas de la capital. En la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas y la A4 en Pinto. Las cosas están peor en la A4 a la altura de Getafe y también en Fuenlabrada. Circulación complicada en la M40, en el barrio de Hortaleza, en sentido A2 y en Coslada, dirección A3, primeras horas de la tarde de un día donde sí se ha notado más el uso del transporte público por los descuentos en los abonos y la gratuidad de cercanías y media distancia. Una mujer de 70 años además permanece ingresada en estado grave en el 12 de octubre después de haber sido atropellada por un camión en la calle de la Oca. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 4 y 12 minutos, hora menos en Canarias. Estamos a jueves y sí, es 1 de septiembre. Es el día de la vuelta a la rutina, ¿no? Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer todos, que te habrá tocado hacer a ti, como a mí, como a tantos, es llenar la nevera. Bueno, ya sabemos que todo ha subido. 9 de cada 10 productos de la cesta de la compra cuestan más que hace un año. De hecho, debido a la inflación, ahora mismo, tú, yo, todos, disponemos, fíjate, de media, de 110 euros menos al mes para gastar. Unos 1.300 euros más pobres somos todos a lo largo de este año. Voy a comprobar qué puedo comprar con unos 50 euros. Para eso, me he ido al mercado. Llego al Mercado de Maravillas de Madrid. Es el más grande de la ciudad, con más puestos y más variedad. Lo que más me llama la atención esta mañana al entrar es el olor, ese olor y sonido tradicional de mercado de abastos. A media mañana hay gente, hay bastante gente. Además, es curioso porque se nota como mucha variedad, mucha mezcla, todo tipo de gente. Como los niños todavía no han empezado el colegio, se nota esa variedad en la clientela. Y lo primero que hago una vez que estoy en el mercado es acercarme a la pescadería.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Quería unos gallos de ración. Están...
Son muy buenos, cogido del día. ¿Cuántos querías?
Como tres. ¿Me los puede hacer limpiar y hacer como en filetes o no? Pues entonces me pones dos. Dos y me los haces en filetes, ¿vale? ¿Están muy caros ahora los gallos?
Pues suele ser casi más o menos su precio. Ha subido un poquillo, pero no mucho.
¿Qué pescado es el que más ha subido este año?
Salmón, la lubina, en general ha subido todo, pero bueno, así
pero todo, ¿todo cuánto? ¿Mucho? Es decir, ¿es una cosa exagerada que la gente dice, pues ya no lo compro?
El salmón, por ejemplo, que te digo, se ha disparado al doble.
¿Al doble? Con respecto, ¿me estás diciendo hace un año o hace poco, hace dos meses?
No, hace un año.
O sea, que ahora mismo, en este septiembre, yo quiero llenar la nevera y quiero comprar salmón y me cuesta el doble que el año pasado.
Pues prácticamente, el salmón sí, en el salmón sí. Las lubinas, por ejemplo, han subido 2 euros, las doradas también. El gallo es una cosa que varía, que fluctúa dependiendo la cantidad que haya. Hoy está más caro que otros días, pero bueno, normalmente se está manteniendo. Pero bueno, sí ha subido todos los pescados.
¿Cuánto ha subido el salmón? ¿Cuánto costaba el año pasado y cuánto cuesta ahora?
Te digo que ahora mismo ha subido, está 4 o 5 euros más caro. Todavía no sé si es por el transporte, pues sabes que el salmón viene de Noruega, si es por el gasoil que se ha disparado, que sea por el transporte. Tampoco tengo una explicación, porque una cosa es que vaya, que se ha subido todo, pero que se haya disparado el doble.
¿Y el resto del pescado que ha subido bastante o que no sea tanto como el salmón? ¿Es porque hay poco pescado? ¿Porque pues por el transporte también, por los costes?
A ver, es que esto es todo esto muy sencillo. Si Mercamadrid sube la luz, tiene que subir un poco el porcentaje. Si el gasoil que sube, el transporte tiene que subirlo. Si los barcos le cuesta más el gasoil, pues tendrán que venderlo más caro, porque si no, no cubren gastos. Y esta es una cadena.
¿Estás notando que hay clientes ya de los de siempre que empiezan a comprar un poco menos o se van a pescados más baratos?
De cara al otoño la gente está súper asustada.
¿Cómo de asustada? ¿Qué dicen?
Pues que no saben cómo van a llegar a final de mes. Para compra, para pagar luz, para pagar los colegios, para pagar todo. La gente aquí viene y te comenta que no saben qué va a ser de nosotros, ¿sabes? Porque la verdad es que tenemos una incertidumbre, que no sabemos lo que nos va a pasar.
¿Y eso te asusta a ti para tu propio negocio? Dices, vamos, que el pescado parece que es, no debería, pero parece un bien de lujo. Y la gente a lo mejor empieza a no comer pescado.
A comer pescado, a comer otras cosas más baratas, sí, está clarísimo.
Oye, hablando de lo que te cuesta a ti también, por ejemplo, mantener este puesto, porque vosotros sí que funcionáis con mucha cámara, veo que también tenéis mucha luz.
A mí en 2 meses se me ha doblado el precio de la luz.
¿Me puedes decir cuánto pagabas y cuánto pagas?
Pues de 300 a 700. Madre. El gasoil, pues lo mismo, antes de empezar toda esta historia, de la mitad, de pagar 600 a pagar 300 euros. Eso te hablo de una empresa pequeña con una furgoneta, que la uso para reparto, para ir a Mercamadrid y todas esas cosas.
¿Tú no puedes doblar el precio del pescado?
Porque no vendo nada. Si yo podía decir, bueno, pues aumento mi margen, perfecto, pero es que no puedo hacerlo. Ya vienen poco, pues si lo aumentas, vienen menos. Entonces, ¿qué hacemos? El problema es que llegará un momento que no podremos aguantar. Es decir, porque los gastos nos superarán los ingresos. ¿Qué vas a hacer?
¿Cuántos años llevas con este puesto aquí?
30 y tantos.
30 y tantos años. Y ahora, por primera vez, estás...
Asustado. Asustado. Los tiempos muy difíciles, pero muy difíciles, y creo que estamos empezando.
¿Cómo te llamas?
Hilario,
muchas gracias. Bueno, por los gallos, que seguro que tiene una pinta buenísima los filetes, y por decirnos, bueno, la situación en la que estáis y a ver si la cosa se va mejorando, por lo menos vamos aguantando el tirón.
Complicado.
¿Me cobras, por favor, los gallos? Sí, me cobras. Gracias.
Bueno, pues me llevo los filetes de gallo, que voy a cenar, por cierto, esta noche. Tan ricos que están. Bueno, sigo por el pasillo central, no sé cómo, pero he de decir que ya he interrumpido 2 veces el paso de una señora con el carrito. Menos mal que se lo toma con humor. Por cierto, lleva mascarilla puesta, aún así noto que me sonríe. Se lo noto perfectamente en la mirada. Bueno, total, que sigo por el pasillo central y llego a la carnicería.
Quería unos filetes para empanar, ¿cuáles serían buenos?
¿Lo tiene grande, pequeños?
Yo los prefiero de este tamaño, sí.
¿Cuánto le doy?
Como 1 kilo, finitos, por favor. ¿Qué tipo de carne es esta, tapa?
Esta es la tapa, sí. La tapa de la contra.
Vale. ¿A cuánto están, perdón?
10,99
el kilo. ¿Ha subido mucho la carne este año?
Ha subido, pero aquí nosotros no hemos subido mucho.
¿No? ¿Y cómo? Pero a vosotros habrá subido.
Sí.
¿Y entonces cómo estáis aguantando?
No queda otra. Es que si la subimos no podemos vender. La gente está muy enchuchada.
¿Qué es lo que más ha subido?
Ahora mismo sería el ibérico. El ibérico es
el
más...
¿El cerdo, dices?
El cerdo ibérico.
El cerdo ibérico es lo que más ha subido. ¿Cuánto? ¿Cuánto más, por ejemplo?
Un 40% más.
¿Un 40% más? Pero, por ejemplo, ¿unas chuletas de cerdo ibérico? ¿O no, qué tipo de carne?
La presa.
Ah, la presa.
La presa, el secreto.
La presa y el secreto. ¿Y la gente, estás notando que compra menos carne porque, bueno, pues al final ha subido todo y tiene menos dinero?
Eso es.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahora, agosto se ha pasado muy mal, porque había poca gente y tal, pero ahora la gente lo que más lleva es carne picada.
Carne picada para hacer albóndigas, hamburguesas, porque es lo más barato.
Eso es lo más económico, eso es.
¿Porque a cuánto sale el kilo de carne picada?
Yo lo tengo 8,99.
8,99, eso es más o menos lo que costaba el año pasado.
No, el año pasado
un euro menos.
Bueno, pues hasta la carne picada, que es lo que más se vende, cuesta un poco más, en este caso 1 euro más el kilo que el año pasado. Todo lo demás se ha disparado, como decía Javier. Por cierto, que he pagado 10,77 por el kilo de los filetes para empanar que me he llevado en la carnicería. Le doy las gracias a Javier, que es como se llama el carnicero. Y entonces me acuerdo que no tengo harina para reborzar los filetes de gallo que compré en la pescadería. Así que me acerco a un pequeño puesto que veo que tiene un poco de todo. Tiene legumbres, tiene pasta, tiene aceitunas. Y hablo con Lilian, es la propietaria, que me ofrece primero una harina de garbanzos.
No, pero me voy a llevar 1 kilo de harina normal, porque luego la quiero, sí. ¿A cuánto está ahora el kilo de harina?
a 1,60.
¿A 1,60?
Sí, pero es que yo creo que pido nueva y me va a venir más cara. O sea, que esta es la que tengo el pedido anterior.
¿Y a cuánto estaba la harina hace un año?
Iba subiendo 10 céntimos, 10 céntimos.
¿Cada vez que haces un pedido está subiendo 10 céntimos el kilo de harina?
Es que seguramente la que pida ahora va a subir más. No lo sé cuánto estará ahora.
¿Y esto desde cuándo está pasando?
Ahora mismo toda la legumbre me ha subido, toda.
O sea, todos los garbanzos, las alubias.
Me ha subido, pero... me ha venido con nuevos precios.
¿Cuándo? ¿Lo que te ha llegado para...?
Me ha llegado ahora, ayer, en estos días. La lenteja estaba a 2,99, ahora a 3,30.
O sea, estaba a 2,99 en el anterior pedido, que eso es en agosto.
Estoy hablando como yo la vendo.
Ahora la vendes a 3,29, sí. La lenteja.
Sí.
¿El kilo de lentejas?
Sí.
Están caras, ¿no? ¿Y desde cuándo? Quiero decir, que esto ha sido en un mes. En cosa de un mes te sube a ti y tú tienes que subirlo todo esto, de lo que estamos hablando.
Claro, es que me venían diciendo antes de agosto que... la nueva legumbre que venga en el mes de septiembre, después de que pase, que ya empiezan a venir las nuevas cosechas, las nuevas legumbres, que me iban a subir más. Entonces me han subido y ahora he tenido que subir.
¿Y en qué más lo has notado que otra legumbre, por ejemplo?
De momento, mira, de momento lo que es las aceitunas que son enlatadas, yo ahora tengo un montón porque he comprado, porque ya me lo ha dicho los proveedores, va a subir las nuevas que estén envasando, ya van a tener otro precio.
¿Pero cuánta diferencia? Porque dices, bueno, son 20 céntimos, pero...
No, ellos no me lo dicen, porque me dicen simplemente que va a subir otros precios.
Pero los garbanzos, ¿cuánto han subido en este nuevo pedido? ¿Me lo podrías decir?
Pues mire, el castellano se mantiene el mismo precio, el pedrosillano ha subido igual que la lenteja, ha subido pues 20 de 30 céntimos.
Y cuando lleguen los clientes ahora a comprar y te digan, pero ¿cómo las lentejas ahora me dices que están a 3,29?
Pues más señora, o menos... como nos está pasando a todos, es que yo voy al supermercado y a mí 20 euros no me alcanza para nada. Es que la luz, ¿pagamos cuánto pagamos? Una burrada cada vez.
Tú, por cierto, también estás notando mucho lo que gastas en luz en este puesto.
Bueno, pues lo estoy notando, vamos, estoy notando 30, 40 euros más, o sea, así de claro. En mi casa también.
Estamos en un puesto pequeñito que en realidad tú de refrigeración, ¿qué tienes?
He pagado, vamos, solamente esto, he pagado 100 euros solamente de la luz y yo solamente tengo esto y eso y la luz. He pagado 100 euros en
un mes. ¿Y antes cuánto pagabas? Hace un año.
50, 50 y algo de...
O sea, el doble.
Yo digo, esto no puedo, o sea, no puedo seguir con esto.
Si sigue esto así, claro, que no sabes qué vas a hacer.
Claro, si los gastos son nos superan, o sea, y como no le subamos, a veces mucha gente, ¡ah, que le han subido! Pero señora, ¿cómo no le vamos a subir? Nos suben a nosotros, nos sube todo, es que no podemos, es que no podemos.
Muchísimas gracias, ponme la harina, cóbramela, vale. Por favor, cóbrame la harina. ¿Cuánto me dijiste que era la harina?
1,60
el kilo de harina. Pues muchas gracias, gracias por atenderme.
Nada.
Y que vaya bien.
Pues eso, que podamos aguantarlos.
Pues que podemos aguantarlos, lo que dice Lilian. Bueno, me llevo la harina, dejo a Lilian, que además es que le formé cola en el puesto y la gente ya me miraba con mala cara, pues porque, a ver, la gente va a comprar y la gente tiene prisa. Vuelvo sobre mis pasos. Estoy, como digo, en el Mercado de Maravillas de Madrid. Es uno de los más grandes de toda España. Hay cantidad de puestos de todo tipo. Suele ser un mercado bullicioso. Lo es también en esta mañana del 1 de septiembre. Y, como digo, vuelvo sobre mis pasos para acercarme ahora a la pescadería de Paco, que además justo es la que me ha recomendado Lilian.
¿En qué has notado tú una fruta o verdura que siempre era de verdad más barata y este año sí que se ha disparado?
Una locura, los repollos. Nunca pasan de 1,20 y están a 2 euros.
¿El kilo?
El kilo.
¿Pero qué te dicen los proveedores cuando vas a Mercamadrid?
Me dicen que han subido y que es lo que hay. Si los quiero, los llevo y si no, los dejo. No sé. Yo voy a la compra todos los días y todos los días, cada día, digo, a ver qué es la sorpresa de hoy. Cuando no es la berenjena, es el repollo. Cuando no, pero todos los días sube algo. Es lastimoso, la verdad.
¿Tú notas que hay gente, clientes de toda la vida, que están empezando a comprar de otra forma? Es decir, ¿están dejando de comprar algunos productos porque se han puesto muy caros y se dedican a intentar comprar otros más baratos?
Hay de todo. Yo, por ejemplo, muchas veces las judías están disparadas, le llego al público, le digo, oye, que es que estas judías hoy han subido mucho, están muy caras, y uno me dice, nada, pues no las llevo, y otro me dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues pónmela. O sea, es que hay de todo.
Oye, tengo entendido que los plátanos han subido una barbaridad. ¿Cuánto cuesta el kilo de plátanos de Canarias que tienes tú ahora?
A 4,50.
¡Oh! ¿A 4,50 el kilo? No me acuerdo de memoria, pero hace un año ¿cuánto costaban?
Tres y algo.
O sea, hay altibajos como siempre, pero en general todo está mucho más caro.
En general todo está más caro.
A ti te cuesta mucho más caro comprar y lo tienes que subir, no te queda otra.
Sí, claro, a ver.
Gracias. Oye, no me voy a ir sin comprar unos tomates, ¿eh? Venga, ya está. Aquí la que se va a arruinar hoy soy yo. Pero bueno, mira, ya tengo la compra hecha.
Hazme la cuenta. 14,08. Con las cosas tan ricas que llevo. Mira, pues 14,08, que es lo que me he gastado en la frutería. La verdad es que tampoco he comprado muchas cosas y voy a pagar.
Y le pagué a Paco. En la frutería, no en la pescadería, obviamente, de Paco. Total, que rápidamente, mira, en la carnicería me gasté en los filetes empanados, y filetes para empanar, perdón, 10,77. Después en la frutería, unos melocotones, unos higos y el tomate, 14,08. 9,46 es lo que me gasté en los gallos que compré en la pescadería, y también compré, porque me parece básico tener en la nevera, huevos, claro, y un pollo. Los huevos, bueno, la docena de huevos, es verdad que me vine yo arriba porque compré huevos camperos, pero atención que está a 4,50 euros la docena de huevos camperos. A eso es lo que la pagué yo. Y el pollo, atención al pollo, que pesaba, no llegaba a 2 kilos, 8,12 euros total, que si lo sumo todo, bueno, pues es verdad que me salen unos 48,30 euros. Ah, me faltaba el kilo de harina, ¿es verdad? Pues los 50 euros. Los 50 euros con los que me he ido esta mañana al mercado. Lorenzo Silva es escritor, es columnista, y los escritores también hacen la compra. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Empezamos de nuevo la temporada juntos y empezamos pues con que la inflación se ha disparado, que la cesta de la compra pues está como está, lo hemos comprobado, que somos más pobres y que a ver cómo afrontamos todo esto.
Pues sí, mira, yo que efectivamente hago la compra como todo el mundo, vaya, durante este mes me he llevado algún susto, la verdad, porque es verdad que en cuanto compras dos o tres cosas fuera de lo normal, la cuenta sube como un cohete, ¿no? Y la reflexión que yo creo que podemos hacer en primer lugar es que nos están subiendo los precios a estos niveles porque los seguimos pagando. Eso es así, ¿no? Lo comentaba uno de los dependientes de este mercado, ¿no? Que hay cierto nivel a partir del que él no pasa porque le dejan de comprar. Bueno, pues probablemente lo que todavía no hemos llegado es a que dejemos de comprar lo suficiente como para que los precios no puedan seguir subiendo, y además que eso vaya subiendo en toda la cadena de producción hasta el principio, ¿no? Hasta el origen, hasta los primeros factores, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, los energéticos, ¿no? Mientras Putin pueda subir el precio del gas un 15% de un día para otro y se lo sigan pagando, pues lo seguirá haciendo, porque es dinero para sus arcas y para su guerra, ¿no? Esto al final tendrá el límite de que se deprima la demanda, que es algo que antes o después acabará sucediendo, y a partir de ahí pues las cosas tendrán que irse recomponiendo, porque nadie va a poner salmones a 20 euros en el estante para que se pudran. Si nadie se los lleva, pues habrá que bajarlos o habrá que traerlos de otra manera, ¿no? Habrá que dirigir el consumo en otra dirección. Pero a mí quizá lo que más me inquieta y lo que más me hace pensar de esta situación es que, como todo en la vida, Pilar, esto no llueve en todas partes por igual. Esta situación, esta escalada meteórica del precio de los productos básicos, hay una parte de la población a la que le hace un daño muy relativo, o digámoslo así, soportable, que es la parte de la población que tiene una renta holgada y que puede absorberlo. Y en el otro extremo, esta subida de precios a las capas de la población que andan más justas les puede provocar directamente un cataclismo, y a los elementos más débiles del sistema de producción o del sistema de distribución, como pueden ser estos pequeños comerciantes, pues lo que puede hacer es afectarles a su supervivencia. Es decir, no tengo ninguna duda que las empresas del IBEX seguirán ahí, pero los pequeños industriales, los pequeños autónomos, los pequeños comerciantes, los pequeños agricultores y ganaderos, esos son los que están en grave peligro.
Lorenzo, qué suerte que podemos contar también esta nueva temporada contigo, con tu mirada, con tus reflexiones, y sobre esta cuestión y otras tantas volveremos seguro a lo largo de los días. Lorenzo, gracias.
Un placer.
Un abrazo.
Como siempre.
Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Como siempre, 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 volvemos, cómo no, y más en estas fechas y en esta época, al Leroy Merlin. Elena Fornas.
Bueno, pues ahora que empieza otra vez la rutina, qué gusto sería abrir el armario y encontrar lo que quieres ponerte a la primera sin tener que rebuscar. O puede que tus hijos, por ejemplo, se hayan independizado y quieras aprovechar su habitación para hacer el vestidor que has necesitado siempre. Para mí, sin duda, esto sería una fantasía, porque no tendría que hacer el cambio de armario. Tendría ahí lo de invierno y lo de verano. En fin, que yo lo haría con mis amigos de Leroy Merlin. fin, porque tienen lo que necesitas. Spacio Home, una solución económica que se adapta a cualquier espacio de tu casa gracias a sus estructuras de distintos tamaños. Además, están fabricadas con materiales resistentes y las puedes configurar y montar tú mismo, así de fácil. ¿Con quién lo hacemos o con quién lo hablamos? Bueno, pues tienen asesores especializados allí en Leroy Merlin que escuchan tus necesidades y te proponen distintas combinaciones. Te hacen además un presupuesto cerrado, sin compromiso, al mejor precio y con facilidades de pago, que ahora lo necesitamos. Vamos, una solución completa que incluye transporte e instalación con 3 años de garantía. Ve a Leroy Merlin o compra tu vestidor Space Your Home en leroymerlin.es y ya sabes, transforma tu hogar ahora que estamos en inicio de curso, porque un hogar no nace, un hogar se hace con nuestros amigos de Leroy Merlin.
Y hemos vuelto de vacaciones, está claro, ¿verdad? Y nos hemos encontrado que en nuestra ciudad, en tu pueblo, en tu ciudad más grande o más pequeña, la mitad de las calles están levantadas, siguen las obras. No sé qué pasa, pero las obras nunca terminan cuando deben. Lo mismo ocurre en tu casa, porque a lo mejor has aprovechado las vacaciones para hacer obras y te dijeron, no, el 1 de septiembre está todo terminado. Pero no es cierto. ¿Cómo es vivir con una obra en casa? ¿O cómo es vivir con las obras de tu vecino? Elena, se lo preguntamos a los oyentes, a la gente. Gente, Fernando, a ver qué dicen.
¿Qué dicen?
Bueno, pues yo, Elena, la verdad que no envidio las vistas de este pobre oyente.
Pues las obras son de lo más bucólico, de lo más bonito. Es salir al balcón, disfrutar del nuevo día lleno de sol, de la gente, de los pajarillos, las charlas con los obreros en el andamio, el son de la maza y la piqueta, el sonido de las radiales cortando piedra mientras te haces una siestecita, esa pintura que ponen en barandillas y en el ascensor que se te cuela en casa 3 días. En fin, es un montón de experiencias vitales irrepetibles. O no, o a lo mejor son repetibles también. Un saludo, gente.
Oye, se lo toma estupendamente.
Una oda a las obras.
Sobre todo la radial seguro que es lo mejor de todo. Bueno, hablamos de esto, ¿eh? Seguro que te ha tocado convivir alguna vez en tu vida con obras en casa, no te ha quedado más remedio, o con las obras del vecino. ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo lo has vivido? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-15-0602. Bueno, el presidente de gobierno ha anunciado una bajada del IVA del gas del 21 al 5%. ¿Por qué ahora y no antes?
Buena pregunta, Pilar. ¿Por qué ahora y no antes? Sobre todo porque hasta hace unos días el gobierno estaba negando esa posibilidad. Vamos a intentar dar respuesta a la parte política que tiene esta decisión. Hay que tener en cuenta que este es un año, un curso político intenso. Tenemos en mayo elecciones y ya te digo, Pilar, que desde hoy, esto va a ser una campaña electoral, pre-campaña electoral eterna. En realidad,
larguísima.
Sí, fíjate, 1 de septiembre hasta mayo, que sean las municipales. Enseguida hablamos con Paloma Esteban de lo que tenemos por delante y de lo que ya está sucediendo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Noche de radio con una de las mejores citas que se pueden dar en el mundo del deporte.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito? Hasta el 12 de septiembre, 3x2 en más de 4.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Compra online en bricomar.es donde y cuando quieras y recíbelo en tu obra en 24 horas o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomar.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para el fútbol español.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El presidente del gobierno ha anunciado hoy una rebaja del precio. Bueno, será la consecuencia, la rebaja del IVA. O sea, hoy ha anunciado una rebaja del IVA en el gas. Lo ha anunciado la única radio a la que va el presidente del gobierno. Hasta hace unas horas, el gobierno estaba negando que se fuera a tomar esa medida. De hecho, Bolaños hace unas horas pues nos decía que eso no era posible. Feijóo está contentísimo porque lleva 5 meses proponiendo esta medida y ahora resulta que Sánchez la adopta.
Qué pena que si lo propusimos en el mes de abril, usted haya llegado 5 meses tarde a la propuesta del Partido Popular.
Para analizar estas y otras noticias de este curso político que ya está muy empezado, nos acompaña Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes.
Paloma, llevas pocos días trabajando, pero han pasado muchas cosas, ¿no?
Sí, el tiempo nos cunde, desde luego.
Ha firmado muchísimos artículos de los últimos
sin
días.
Sin parar, pues eso mérito de los políticos, que han vuelto fuertes también desde agosto. Fuerte.
Vamos a ver, explícanos, no ya desde el punto de vista económico, que luego hablaremos del asunto a las 5:30, sino desde el punto de vista político. ¿Por qué? Si el gobierno hasta hace unas horas estaba negando la posibilidad y la conveniencia de bajar el IVA del gas, de pronto esta mañana se descuelga Sánchez anunciándolo.
Bueno, el gobierno ha estado negando que las rebajas fiscales sirvieran para algo. Tenía razón hoy el presidente del PP, Feijóo, que es verdad que lleva desde el mes de abril pidiendo esas rebajas del IVA, y le pasó lo mismo al gobierno con la luz que le ha pasado ahora con el gas. Dijo que no servía para nada y en junio terminó adoptando la medida porque se dio cuenta de que al menos servía para paliar un poco los efectos, y ahora con el gas yo creo que el problema que tiene el gobierno, y por eso está tan decidido a salir a la calle, a hacer actos para que la gente entienda que están tomando medidas que intentan aliviar a las familias, pues han acabado asumiendo que o rebaja fiscal o nadie va a notar un solo euro en la cartera.
Ya, o sea que es una forma quizá de, intentar recuperar iniciativa política.
Sin duda, con el coste de que acaba asumiendo muchas medidas que viene pidiendo el PP.
Ya, vista. O sea que intenta apuntarse el tanto de ayudar a los españoles en esta vuelta del verano, pero claro, tiene el coste de que sucede lo que acaba de decir Feijóo. Lo mismo sucede con el debate que va a inaugurar prácticamente el curso político, el debate en el Senado. Lo llevaba viendo el Partido Popular hacía tiempo, debate en el Senado entre Feijóo y Sánchez. Llevaba el Partido Popular pidiendo el debate hacía tiempo, parecía que Sánchez no iba a aceptarlo y tenemos debate. Explícanos, Paloma, por qué tenemos al final debate, qué quiere vender cada uno de ellos, qué están preparando.
Bueno, el PP tenía ganas de este debate porque, como todos sabemos, el hándicap principal que afronta Feijóo es que no está en el Congreso, Fernando, que es donde normalmente se producen los debates más importantes de la política española. Y por eso Feijóo estaba insistiendo en que hubiera un debate de política general en el Senado donde realmente los dos grandes líderes puedan confrontar. Es verdad que no daban un duro por lo que ha pasado al final.
El PP no daba un duro.
El PP consideraba que era muy difícil que Pedro Sánchez, en una situación de crisis como la que tenemos encima, inflacionista, energética, quisiera realmente tener un debate, bueno, largo y tendido, con el presidente del PP. Y finalmente ha aceptado. Esto sí que provocó un desconcierto importante en el partido de Feijóo, porque realmente no contaban con que fuera a aceptar y además con tanta premura. Porque muchas veces ocurre que acepta, ya lo sabemos, o que dice el presidente del gobierno, yo compareceré, y luego pasa un mes y medio hasta que se produce.
Hay que tener cuidado con los deseos porque algunos se cumplen, ¿no?
Claro, y efectivamente el debate llega el martes que viene, es decir, arranque de curso puro y duro, y yo creo que del desconcierto del PP ahora han pasado un cierto alivio al ver que hoy Sánchez ha anunciado la medida que ellos querían, porque esto les permite llegar el martes al Senado diciéndole al presidente del gobierno, pero si al final está usted haciendo lo que pedía el PP. Con lo cual habrá que ver. Yo tengo la sensación de que también Pedro Sánchez va por todas. En el gobierno están contentos por las gestiones, sobre todo en el exterior, por la reunión que tuvo el otro día en Alemania Pedro Sánchez, porque de la sensación de que las medidas del gobierno están siendo tenidas en cuenta en la Unión Europea.
La famosa excepción ibérica se puede convertir en la regla.
La regulación del mercado eléctrico, que realmente Ursula von der Leyen quiere. Entonces, esto es un poco el juego en el que andan. ¿Qué pasa? Que el presidente lo que va a hacer en el Senado claramente es sacar pecho de esa posición exterior y yo creo que el PP lo que le va a decir es está muy bien el Midcat y el canciller alemán, pero la gente lo que quiere es pagar la vuelta al cole. Así que, claro, vamos a ver un duelo.
El Midcat es el gasoducto que se proyecta porque en España tenemos una gran capacidad de regasificación y entonces, bueno, parece que sería una solución que el gas regasificado, es decir, que cuando llega en los barcos metaneros tiene que volver a convertirse en gas, bueno, pues pueda pasar por un gasoducto que habría que terminar de construir, etcétera, etcétera. O sea, la cosa es
a largo plazo,
no inmediatamente. Bueno, pues esa parece que es la razón de la prontitud de Sánchez, ¿no? Vender política internacional. Bueno, tenemos, Paloma, por delante un curso político intenso. Porque a final de mayo tenemos elecciones municipales que digan lo que digan unos y otros, son una especie de primarias. Vamos a ver, ¿qué estrategia crees tú que van a tener PSOE y PP, Sánchez y Feijóo? Por lo visto tienen una reunión, ¿no?, los del PP para preparar el año, ¿no?
Sí, se van a reunir en 2 semanas, a mediados de septiembre en Toledo.
Una especie de retreat de esos que se hacen ahora, ¿no?
Pero con mucha gente, porque van a ser todos los diputados autonómicos, los europeos, Congreso y Senado, unos 500 dirigentes para preparar el curso y seguramente después de esa reunión empezamos a conocer los candidatos a las municipales, que como tú decías, es la gran batalla de este curso.
Entonces, ¿qué sabes tú de esas líneas generales que va a poner en marcha el Partido Popular? ¿Sabemos algo o no?
Bueno, no quieren decir mucho, pero sí parece que se van a trazar las líneas maestras de los programas electorales. Es decir, va a haber mesas de debate, de trabajo, y luego habrá un gran discurso de Feijóo con lo que quiere hacer un poco el pistoletazo de salida mirando a ese mes de mayo. Las elecciones autonómicas donde se celebran y las municipales son la antesala de las generales y además para los dos grandes partidos, tanto PP como PSOE, son pieza fundamental porque todo indica a que según se tiña el mapa más de rojo o más de azul en esa cita, vamos a ver seguramente que crean qué es lo que va a ocurrir en las generales de unos meses de después.
Estamos viendo que Sánchez tira la toalla ni por asomo. Tiene voluntad política de luchar. Veremos si sale algún ministro para ser candidato para esas elecciones. ¿Tienes noticias de alguna posible salida del gobierno?
Bueno, aquí lo hemos comentado alguna vez y desde luego por lo que le hemos escuchado a él hoy, que no da por perdida ni la plaza de Madrid, ni la de Valencia, ni la de Barcelona, Es verdad que otra vez suenan un poco las voces que dicen que si no las da por perdida es porque tiene que poner a candidatos fuertes.
Ajá.
Y una vez más empiezan a decir que podrían salir del Consejo de Ministros.
Ya. ¿Y remodelación del gobierno antes de esas elecciones de mayo?
Si hay salidas para las candidaturas, tiene que haberla por narices, es decir, ya. Hay que hacerla. Con lo cual, no es descartable que veamos cambios en el gobierno.
¿Y estrategia? Porque va a ser un curso, digamos, difícil en lo económico. Hay muchas dudas de por dónde van a ir las cosas. Hay dudas de que se pueda realmente controlar la inflación. Claro, va a ser un escenario muy desfavorable para Sánchez. ¿Cuál es la estrategia de Sánchez en esta circunstancia de aquí a mayo?
Pues muy desfavorable, como tú dices. Yo creo que la clave va a estar en si realmente los efectos económicos se logran paliar de alguna manera con las medidas que están tomando. Por eso esta campaña de salir a la calle, de los 30 actos, intentar explicarle a la gente lo que no le está llegando.
Ajá.
Que es cercanías gratis, estamos intentando hacer ayudas, ahora la bajada de impuestos, de eso va a tratar. Pero si los ciudadanos no perciben, que es lo que le preocupa al gobierno, que los ciudadanos no perciban que el gobierno hace lo posible por aliviar.
Ya.
Es verdad que las previsiones las tiene en contra, pero también es verdad que el gobierno ha dejado muy claro que va por todas y que el mandato que dio el otro día en Ferraz Pedro Sánchez es a todos sus ministros y a todo el partido, que se pongan las pilas porque no lo quiere dar por perdido.
¿Y Sánchez va a seguir teniendo a Podemos en el gobierno? ¿Podemos se va a marchar minutos antes de que acabe la legislatura? ¿Después de las elecciones municipales van a seguir los morados?
Esa es la gran incógnita. Yo tengo mis dudas. Creo que Pedro Sánchez sí que está dispuesto a aguantar con Podemos dentro.
Ajá.
Pero habrá que ver lo que pasa en ese espectro de la izquierda, porque no tenemos claro. Hoy por hoy no hay entendimiento entre Yolanda Díaz y las ministras de Podemos, y de eso va a depender si van juntas o separadas, que decida cada una estrategia.
Ya.
Con lo cual, yo no descarto nada, pero creo que será decisión de Podemos, no de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez aguanta con Podemos.
Ya, Pedro Sánchez aguanta con Podemos, pero estás diciendo que las diferencias, digamos, entre Yolanda Díaz y las ministras de Podemos son tantas que podría salir Podemos del gobierno y quedarse Yolanda Díaz. No, no.
Bueno,
no descartas nada.
Yo tampoco lo descarto. Lo que creo es que Podemos, para ir a unas elecciones generales, va a tener que tener un relato. Y lo que no puede ser es también que se perciba que han aguantado dentro del Consejo de Ministros, ya, cargando con lo que toque. Y también hemos visto a Yolanda Díaz muy combativa con los empresarios ahora, adoptando un papel más beligerante que también suena a relato.
Ya, ya. Muchos relatos, o sea, muchos cuentos.
Mucho, mucho, mucho. Que la gente se arme de paciencia.
Vamos a armarnos de paciencia porque van a intentar vendernos todos.
Todas las motos.
Todas las motos posibles. Y aquí lo que haremos será decir, esta moto está rota por aquí, aquella está desinflada.
A eso nos dedicaremos.
A eso nos dedicaremos. O sea, que trabajo tenemos, ¿eh? Gracias, Paloma, por estar con nosotros.
Un abrazo.
Bueno, pues este es el resumen de lo que tenemos por delante, un curso político pilar bastante intenso, como decíamos,
lo es, sí,
antes, con muchas incógnitas, con muchas incógnitas. Por ejemplo, nos decía ahora mismo Paloma el asunto de los candidatos, que si va Sánchez a cambiar ministros o no. Desde luego Sánchez está dispuesto a librar la batalla hasta el último minuto, no la da por perdida, y de momento tenemos bueno, una cita el martes, debate entre Feijóo y Sánchez. Sánchez, encantado de conocerse, va a vender política internacional. Aquí lo contaremos y lo analicemos.
Por supuesto que sí. Y hablando de incógnitas, la verdad es que las imágenes sobrecogen, ¿eh? Ese impresionante buque, el OS-35, varado, semihundido, con el casco partido por la mitad o no, no está muy clara esta cuestión, a 200 metros de la costa de La Línea, en Cádiz, y el motivo, ese choque en la madrugada del lunes con un barco en la bahía de Algeciras durante una maniobra. Para que te hagas una idea, hablamos de 215 toneladas de fuel oil pesado, 250 toneladas de gasóleo y 27 toneladas de aceite lubricante, que son las que lleva este gran barco. A ver, no es que sea un barco petrolero, lleva otro tipo de carga, es un buque granelero que lleva pues una carga a granel, una carga seca, pero claro, toda esta cantidad de combustible es la que necesita para hacer su travesía y puede ser vertida al mar, y es muchísimo, Bueno, vamos a averiguar cómo está la situación a esta hora. Voy a saludar a José Ignacio Landaluz, es el alcalde de Algeciras. ¿Qué tal, alcalde? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué saben de cuál es la última hora? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué labores se están llevando a cabo para intentar evitar ese vertido?
Bien, ha habido un escape a través de una de las tapas y ha sobrepasado el primer nivel de barrera de protección, y eso indica que cualquier accidente en la mar, cualquier situación como la que estamos viviendo, tiene un riesgo potencial tremendo. Ahora mismo ha empezado, días después de haberlo ya ofrecido España, porque no se han dejado ayudar, como siempre, como ya ocurrió con otro buque que partió por la mitad y contaminó toda la bahía, porque nunca deja Gibraltar ayudarse de empresas bien formadas, bien preparadas. Tenemos a Salvamento Marítimo Español, que es de lo mejor que hay en el mundo, que desde el primer minuto se puso una de sus embarcaciones, puso Sasemar al lado, pero que lo rechazaron desde la misma noche del 24. Y ahora mismo, tal y como está, es que se podía haber empezado hace ya muchos días la recuperación a través de Gabarra del combustible, que ha sido bastante difícil acceder a dos de los tanques que están en la parte central y baja del buque. Ha dicho la prensa británica que España no tenía y en la zona no había empresas preparadas, por eso tenían que ir empresas británicas y holandesas. Eso es falso. Y bueno, ha empezado, parece ser, porque siempre hay que ponerlo en condicional, siempre hay que ponerlo en duda. Tarda Gibraltar siempre en dar información. Tarda y además la da parcial. Y eso al final lo único que produce es problemas, problemas importantes para ellos y también para nosotros. Y por lo que parece, vuelvo a repetir, parece que empieza ya a recuperarse parte de esas más de 500 toneladas de combustible que se dice pronto.
Menos mal, porque lo que sí se ha desplegado es, pues para evitar que las manchas lleguen a la costa española, los equipos de emergencia se están desplegando justo alrededor y en esa mancha de la que estamos hablando para evitar su expansión, desplegar también una segunda barrera, ¿no? Para que es el primer objetivo, ¿no? Y ahora sacar, me dice, pues todo el combustible que todavía tiene dentro, que es un proceso en el que ya están. Usted se queja amargamente, y lo estoy comprobando, vuelve a hacerlo, de que no han admitido la ayuda española, y es que estamos hablando de que el choque se produjo ya el día 24. O sea, es que estamos hablando de muchos días.
El día 29.
El día 29, el lunes por la noche.
El lunes por la noche, fíjese, han pasado unas horas preciosas, unos días impensable que se pueda desperdiciar de esta manera, ¿no? Porque además es que Gibraltar aquí vuelve a mostrar irresponsabilidad, lo dice mi primo David, la irresponsabilidad de quien por hacer suyas las aguas a cualquier precio, no dejar entrar en lo que dice ello que son aguas del almirantazgo británico. La realidad son aguas españolas en torno a la colonia de Gibraltar, aguas usurpadas, pero al final lo que proviene y lo que al final deriva es ineficacia e ineptitud y al final un riesgo potencial tremendo, y esperemos, deseemos, recemos los que creamos de que no parta el buque o que no haya fugas, porque si ha superado la primera barrera, una pequeña fuga, es verdad, claro, que ahora mismo, tal y como está el viento, iría hacia el mar de Alborán, pero es que se empezó a hacer mal desde el principio. Es que ese barco podía haberse metido en el puerto de Gibraltar, haber cerrado las bocanas y haber impedido el riesgo de salida de combustible. Pero bueno, fueron egoístas, ¿no? Y después también lanzar ese barco, arrufar ese barco, lanzarlo hacia una zona que es la más protegida de las más protegidas de Europa, es decir, es la zona Natura que lo cuidamos en Europa de una forma especial, ¿no? Pues fue lanzado, fue arrufado, fue embarrancado, fue varado a voluntad. De una manera, además, que según dicen los marinos, yo soy médico, no pero solamente cuento lo que dicen los expertos, tenía que haber puesto proa a levante y no ponerse de costado, que hay todos los embates de la mar, aunque tengamos buen tiempo, hay embates, lógicamente le afecta, y lo que ha ocurrido es que ha afectado a la viga central, porque ha estado la proa está apoyada, la popa está levantada, y al final todo el peso con eso acero lo que está haciendo es doblar el barco, que veremos a ver cómo se saca.
Le iba a comentar sobre todo, alcalde, porque por lo que estamos comentando en las últimas horas, la situación estaría medianamente controlada, pero claro, el peligro ahora es que empeore el tiempo y que el barco termine por romperse, por partir, ¿no? Ese buque, y entonces liberar todo el combustible que tiene dentro, y ese es un peligro que todavía está ahí.
Sí, y el peligro también muy grande, que usted lo han dicho también, la cantidad de toneladas que hay de aceite, aceite para mover las grúas, eso es lo más contaminante que hay. De hecho, cuando alguien eche una cucharada de aceite en agua, verá cómo se expande, eso no hay forma de controlarlo. Bueno, pues hay toneladas de aceite para el movimiento de las grúas que lleva el barco. De hecho, la primera pérdida que se produce porque sale aceite de la grúa que está más hacia la proa. Eso es lo más contaminante, más que el fuel, más que el gasoil, eso es lo que más daño hace, que además no hay forma de recoger, que no hay forma de parar y lo único que y hace un daño medioambiental, ya. Pues bueno.
Bueno, pues se ha llegado tarde, sobre todo porque, como usted dice, no han admitido, digamos, esta colaboración. Afortunadamente ahora parece que la situación está relativamente controlada y hay que cruzar los dedos para que no empeore el tiempo. José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, pues estaremos muy pendientes, desde luego, de las labores de cuidado y dígame.
Y si me permite una cosa, es que es muy importante para que no nos haga más daño todavía del que ya lo está haciendo. La prensa británica está diciendo que el puerto de Algeciras está cerrado. No. Y eso es importante decir, no, pues está funcionando perfectamente. ¿Por qué? Porque al final ese mensaje se traslada a los más de los cientos de puertos que tienen contacto con Algeciras. Y al final eso nos perjudica.
Pues
¿Está cerrado el puerto de Gibraltar, pero no el de Algeciras?
Pues queda dicho también. José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras. Gracias, buenas tardes.
A ustedes, buenas tardes, gracias.
Momento para acercarnos a la Mutua, Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, porque sube todo, la alimentación, la gasolina, lo estamos contando, y también los seguros. Pues algunos a su antigua compañía, con esto último, le han dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios, también me lo está subiendo a mí y no me parece. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91 555 555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Yo no quiero suerte,
yo te tengo. Estamos a 1 de septiembre. ¿En cuántos días empiezas ya las clases de la universidad? ¿10, 15 días? ¿Tienes ya casa? ¿Una vivienda compartida, supongo? ¿Una habitación en algún sitio? ¿Te está costando mucho? ¿Los precios están disparados? De eso hablamos a continuación aquí en la tarde.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, el aceite de oliva virgen extra con Sur Origen con un 70% de descuento en la segunda unidad.
La segunda botella solo cuesta 2,03 euros.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ayer me pararon por la calle y me dijeron, oye, ¿te puedo quitar unos segundos? Y yo le respondí, no, hombre, porque con esos segundos puedo ganar todo el tiempo del mundo echando mi Euromillones. Porque este 9 de septiembre hay bote especial de 130 millones como mínimo. Y yo te daría unos segundos o hasta un minuto, pero con ese premio. Este viernes 9 de septiembre, bote especial de 130 millones como mínimo.
Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Aprovecha los últimos días. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos a pedir lo que nos gusta!
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Las 5 de la tarde, las 4.